Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues si nos quedan 28 minutos, como las cuentas, las matemáticas no fallan, es que son las 3 y 32 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Sigue el deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE, ahora de carácter provincial. Ya de antemano tengo que pedir disculpas por esta voz, pero este tiempo cambiante que tenemos, pues evidentemente no permite que los virus de la gripe pasen de largo. En lo que realmente te importa, lo que realmente quieres escuchar, seguimos pendientes, como cada día, de la actualidad del Celta. Un Celta que se ha quedado de nuevo bajo mínimos por una buena noticia, y es que los futbolistas del Celta están siendo llamados por sus respectivas selecciones nacionales. Eso es que algo, o eso significa que algo se está haciendo bien en casa Celta. Y sobre todo, estamos pendientes de algunos nombres que empiezan a sonar como futuribles para formar parte del equipo vigués. Enseguida os damos más datos. Todo ello una semana tranquila, justo antes de que se juegue el derbi gallego, Onoso Derbi, el próximo día 21 del presente mes de noviembre. Además, como acabáis de escuchar, tenemos un lío serio con el colectivo de árbitros de Galicia que le dan la espalda al vigués Fernando Iglesias, actualmente presidente del Comité Técnico de Árbitros de Galicia, al que le piden, entre otras cosas, en una carta remitida de forma anónima al presidente de la FUTGAL, al señor Rafael Luzán, que cese a Iglesias para evitar la huelga de cara de nuevo a este fin de semana. En el resto del deporte, pues sigue coleando, evidentemente. Vamos a hablar después, durante bastantes minutos, del juicio del caso Strobo, del que ya dimos buena cuenta durante la semana pasada. Así que con todo esto vamos a ir hasta las 4 de la tarde. Insisto, si la voz, toquemos madera, nos lo permite. Con Don Echo Vilela y con Juan Carlos Figueral, que se encargan de que esto suene así de bien, a pesar de la voz del presentador, yo soy Santi Peón, encantado de saludarte. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada la del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Muchas ausencias en el entrenamiento de esta mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa, ya lo sabéis, os lo dijo ayer Antonio Estevez, que durante toda esta semana, con motivo del parón por compromisos internacionales, Berizzo ha decidido abrir todas las sesiones de entrenamiento para todo el público y también para los compañeros de los medios informativos. Como decimos, muchas ausencias en el entrenamiento de esta mañana porque hasta 6 futbolistas están ya concentrados con sus respectivas selecciones nacionales. En el caso del Celta, Nolito, Johnny, Levi Madinda, Daniel Bass, John Guidetti y Fabián Orellana. Bass y Guidetti, que se van a enfrentar, como todos sabéis ya, en la eliminatoria de repesca para que o bien Dinamarca o bien Suecia pueda conseguir una de las últimas plazas para estar precisamente en Francia, en la Eurocopa del próximo año 2016. Por lo tanto, con estas ausencias, evidentemente Berizzo se queda bajo mínimos. Ha llamado a algún que otro chico del Celta B que tampoco no atraviesa un momento demasiado bueno como para que se suban a futbolistas al primer equipo. Por lo tanto, cada equipo, el B, el filial y la primera plantilla, cada uno trabaja por su lado. Como digo, una semana muy tranquila a expensas de lo que vaya a suceder el próximo día 21. En ese día, en ese momento, el Celta tendrá que desplazarse hasta Riazor para medirse en Onoso Derbi, en el derbi gallego, con el Deportivo de La Coruña. Pero antes, hacemos un poco de retrospectiva, echamos un poquito la vista atrás, en concreto al partido del pasado sábado en Balaídos que enfrentó al Celta con el Valencia. Allí se produjo una jugada muy polémica, muy protestada, en la primera parte de ese partido, frente al conjunto Che. El jugador del Celta, Pablo Hernández, se marchaba con la pelota controlada, es derribado por un jugador valencianista, el rechace de esa pelota le llega a Daniel Vaz, que golpea de primeras y bate al guardameta del Valencia, pero ese gol estaba invalidado, estaba anulado porque así lo decidió Vicandi Garrido, el árbitro del partido, el colegiado de este encuentro. Una jugada muy polémica, tenía que haber dejado ley de la ventaja, salvo que parase el partido expresamente para expulsar al jugador que comete la falta sobre el Tucu Hernández. Pablo Hernández, que hoy ha hablado de esta jugada, ha dicho lo que él piensa, lo que él opina, y nos ha comentado esto en la sala de prensa de Amadroa.
Creo que esa jugada podría haber cambiado el partido. Son ocasiones, son pequeños detalles que por ahí hacen la diferencia, en la cual a nosotros no costó un partido, pero no nos vamos a aferrar en eso. Ellos tuvieron las situaciones de goles que tuvieron la concretaron, diferente a lo que hicimos nosotros. Nosotros tuvimos muchas situaciones de goles en la cual pudimos concretar solamente una. Pero bueno, una pena, ya está, hay que hacer un borrón y cuenta nueva.
Y lamentablemente, entre unas cosas y otras, salvo en las últimas semanas, hay que reconocerlo, cada vez que hemos hablado en el último año y medio de Pablo Hernández, de Pedro Pablo Hernández, hemos hablado de los pitos que un sector de la grada de Balaídos ha proferido hacia el futbolista chileno, porque muchas veces no le ha gustado cómo se han desarrollado los acontecimientos en torno al futbolista, que a veces ha pecado de indolente sobre los terrenos de juego, pero que insistimos, lo cierto es que hay que reconocer que en las últimas semanas está dando un nivel bastante mejor. Él, a título personal, nos ha confesado esta mañana que para él el tema de los pitos por parte de un sector de la grada de Balaídos está completamente olvidado.
Yo, la verdad, me siento bien. Eso lo de la gente, yo ya lo he olvidado, yo ya lo he pasado y es algo que no a ningún jugador le gustaría pasar y las cosas están saliendo bien, el equipo está ahí arriba. Yo estoy más contento por eso que cada fin de semana me puedo ver arriba y que el equipo juega bien y eso es lo que más contento me pone.
Lo tiene claro el Tuco Hernández. Él ha olvidado completamente el tema de los pitos por parte de la afición de Balaídos, pero de todas maneras hay que reconocer que ha sido sensato y ha sido sincero a partes iguales esta mañana ante los medios informativos, que nos hemos dado cita en la sala de prensa de las instalaciones de Amadroa. Porque él ha reconocido de forma totalmente normal que para él los pitos es algo lógico, que sucede cuando las cosas en determinados momentos no van bien, que a veces se centran en todo el equipo o que a veces el aficionado puede particularizar en algún que otro futbolista. Él cree que los pitos son normales, que la situación del equipo ahora mismo es buena, que es positiva, que los da completamente por perdonados y olvidados y que solo hay que centrarse en que al Celta le salga un buen derbi y que el equipo de Berizzo se mantenga en los puestos altos de la tabla.
Es normal, pasa en todos lados y pasará acá y seguirá pasando, ¿no? Yo creo que la gente es así, ellos pagan sus entradas y van a ver un espectáculo y si no les gusta, bueno, se pueden quejar o lo que ellos quieran, siempre con un respeto y que sean a la hora de criticar y esas cosas. No hay problema, se toma y bueno, se sacará de ahí lo mejor.
Y sí, evidentemente todos pensamos ya en el derbi. No tenemos jornada este fin de semana por motivo de los compromisos internacionales, por lo tanto la siguiente jornada es la que va a llevar al Celta al Estadio Municipal de Riazor. Qué buenos recuerdos tenemos todos del derbi disputado la temporada pasada, gran victoria por parte del Celta con esos goles de Larribey y de Charles, si ahora mismo no me falla la memoria por culpa de la gripe. Gran victoria, gran celebración, porque de esas victorias que sobre todo son importantes para los equipos porque marcan muchas veces un antes y un después en la temporada de los equipos, sobre todo los equipos de máximo nivel, los equipos de primera división. Pablo Hernández espera un partido bonito, espera un partido vistoso, aunque reconoce que ante este Depor no va a ser nada fácil sumar los 3 puntos.
Es un partido lindo, difícil, pero bueno, ojalá sea para nosotros. Además, como te dije, queremos sacar esta espina que perder así es jodido, así que perdón por la expresión, pero no, ojalá sería lindo revertir el partido pasado con una victoria.
Quiere revertir el Celta, en la voz, lo acabamos de escuchar de Pablo Hernández, el mal sabor de boca con el que se quedó todo el aficionado del Celta después de sufrir esa abultada derrota, inmerecida, posiblemente 1-5 el pasado sábado en Balaídos frente al Valencia. Pero insistimos, no va a ser fácil, porque este Depor se parece más bien poco al de la temporada pasada, tiene un chico arriba, además Coruñés, que está haciendo las cosas muy bien, como es el caso de Lucas Pérez, y se ve a un bloque más fuerte, a un bloque más conjuntado que juega a otra cosa distinta. Muchos piensan, entre ellos yo, lo reconozco, que va a ser uno de los derbis más igualados de los últimos años, porque el Depor tiene mucho más empuje, mucho más corazón que en temporadas anteriores y porque este Celta tiene más talento y más calidad. Veremos a ver esta receta en qué plato desemboca, insisto, el próximo día 21 en Riazor a las 10:05 de la noche. El Depor mejorado, así lo ve Pedro Pablo Hernández.
Puede ser que por ahí juega un poco mejor. Por lo poco que lo vi, no es el mismo del año pasado. Pero bueno, tiene buenos jugadores, en lo cual trataremos de hacer lo mejor de nosotros para poder quitar eso del campo y resaltar nosotros.
Por cierto, que se ultiman las conversaciones entre los dos clubes, entre el Depor y el Celta, entre el Celta y el Depor. Está prácticamente todo el papel vendido, todas las entradas para los aficionados del Depor ya en Riazor, pero evidentemente querían saber los aficionados del Celta cuánta gente se va a poder desplazar hasta el norte de Galicia, hasta la ciudad de A Coruña. En torno, se maneja la cifra de en torno a 1000 entradas son las que van a quedar libres para la grada que van a ocupar los seguidores, en este caso visitantes, los seguidores del conjunto celeste, que incluso podría haberse ampliado ese número. Con respecto al Depor, en las últimas horas ha hablado también Alejandro Arribas, que compartió vestuario con Iago Aspas en el Sevilla y que ha hablado así del delantero de Moaña.
Ese sentimiento que él tiene por el Celta, pues lo vive mucho y sobre todo en un derbi, pues puede, ¿no? Pues decir alguna palabra, ¿no? Que de más o cualquier cosa, pero creo que luego fuera, si realmente la gente que lo conoce sabe que bueno, que es muy buena gente y que en caliente dice cosas que luego realmente pues no piensa.
Pues sí, evidentemente lo vivimos en el caso que nos toca más de cerca, a los aficionados celestes y a la prensa que seguimos la actualidad del Real Club Celta de Vigo, con ese último derbi, esa polémica expulsión de Iago Aspas por darle un cabezazo pues fuera de lugar a Carlos Marchena. Pues muchos podréis pensar que si el futbolista del Depor en aquel momento, pues que si un poco le tocó las narices, ¿no? Por decirlo de una forma que todo el mundo lo entienda, Iago Aspas, pero evidentemente la reacción es totalmente inexcusable. Eso en lo que a la actualidad del Celta se refiere, en lo puramente deportivo, pero ya lo habéis escuchado en Deportes Cope Galicia, empiezan a sonar los primeros nombres en referencia al Celta de la próxima temporada.
Deportes Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En concreto, los compañeros de la prensa gala apuntan el nombre de Wabi Kathri. Hablamos de un jugador tunecino de 24 años, es internacional con Túnez a pesar de su juventud, juega de media punta y actualmente forma parte de la plantilla del Girondins de Burdeos. Según diferentes medios galos, el futbolista fue seguido por parte del staff técnico del conjunto celeste en el partido que venció el Girondins de Burdeos este pasado fin de semana 3-1 frente al Mónaco. Nosotros queremos saber, por lo tanto, más de este futbolista y lo bueno que tenemos en la cadena COPE es que tenemos tenemos a los mejores comentaristas de fútbol internacional. Hemos llamado a Fernando Evangelio para que nos cuente más cosas sobre este futbolista, sobre Wabi Kathri. No es un nombre fácil de decir. Así que, querido Fernando Evangelio, ¿cómo definirías tú a este joven futbolista tunecino?
Pues es uno de los futbolistas que destaca en la liga francesa por su calidad. Si miras la alineación del Girondins de Burdeos, lo que te llama la atención de medio campo hacia adelante, sobre todo es este chico que es un media punta que también puede jugar de extremo, bastante habilidoso, bueno en el uno contra uno, con buena técnica individual, es diestro, tiene 24 años, pero tiene experiencia ya en los últimos años, en las últimas temporadas en la liga francesa, porque ha estado jugando en el Bastia durante varios años y ya está sentado en las selecciones titulares del Girondins y es internacional absoluto con Túnez, o sea que también tiene experiencia con su selección.
Evangelio, entonces con esto que nos dices, con esta definición y con la idea clara que tiene este Celta de Berizzo, ¿tú ves a este futbolista en Vigo? ¿Tú crees que te encaja en este proyecto del Celta?
Sí, perfectamente, porque es un futbolista creativo, es un centrocampista que ya digo que puede jugar de media punta, suele jugar de media punta, aunque puede jugar también partiendo desde la izquierda para buscar el disparo o partiendo desde la derecha, aunque metiéndose mucho por el medio para asociarse con los centrocampistas y para tener el balón, que es lo que también le gusta a este futbolista, tener el balón. O sea, es un centrocampista que puede elaborar, pero también es un centrocampista de ataque que puede sumar con último pase, con la visión de juego que tiene, con la calidad que tiene. Y también con un buen uno contra uno, porque Kathri es encarador también, o sea, tiene también la posibilidad de encarar a centrales o laterales rivales.
Pues muchas gracias, querido Fernando Evangelio, uno de los muchos comentaristas a nivel de fútbol internacional de los que tenemos en la cadena COPE, que como sabéis son los mejores. Pasan 46 minutos de las 3 de la tarde, hasta aquí la información relacionada con el Celta, apuntamos ese nombre, Wabi Kathri. A ver si finalmente recala o no, como dice la prensa gala, en el conjunto celeste. Lo dicho, hacemos un pequeño alto en el camino y a la vuelta seguimos hablando de más cosas.
Construye una camiseta sudada, constrúyete un dolor de piernas, construye equipo. Construye un partido con una remontada en el último minuto y dales la revancha. Construye deporte o lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD. 900-16-15-15.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Y nos vamos a ir directamente hasta COPE Pontevedra, donde está Silvia Vieito. Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Evidentemente todos seguimos pendientes del caso Strobo, lo contamos durante toda la semana pasada, el caso de supuesto dopaje de la embarcación de Urdaibai, de Bermeo. Sí. Con motivo de ese, insisto, ese supuesto dopaje, el juicio que tuvo lugar en Bilbao, en la capital del Bocho, durante toda la semana pasada. Y esta mañana, en relación a esto, hemos tenido rueda de prensa en Pontevedra, además jugosa e importante. Silvia.
Sí, porque de los 10 imputados iniciales quedan 6, y una de esas personas que ya no están acusadas es Sonia Boubeta. La remera de Moaña ha pedido hoy que se limpie su nombre después de verse implicada en la operación Strobo, que está ahora a punto de resolverse. Para ponernos en antecedentes, su abogado, Fernando Areao, insistía en el motivo para acusar a Sonia Boubeta y que no era sostenible.
A Sonia se le acusaba de que aparecía su número de teléfono del que ella es usuaria, en un paquete, es decir, pero para recoger un paquete. Sonia ni había realizado ninguna petición sobre ese paquete, ni había abierto ese paquete, ni lo había pedido, ni lo había gestionado, ni había hecho absolutamente nada, ni mucho menos facilitado a los remeros del club deportivo. Quedaba absolutamente claro que Sonia en el momento estaba embarazada, no tenía ningún contacto con los miembros del club, estaba de vacaciones en Bermeo en aquel mes.
Y EPO era lo que había en ese paquete. Después de 5 años de instrucción, en este caso, en 5 días, sentada ella en el banquillo de los acusados, Sonia Boubeta ha podido demostrar que era inocente. Ella, que con 14 años entró en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que ganó innumerables campeonatos de España, la Regata de la Concha, o que fue también subcampeona del mundo de remo olímpico, repasaba el daño que le ha hecho verse implicada en una operación contra el dopaje.
Todo esto me ha generado un daño irreparable en todos los ámbitos de la vida, en lo personal, por cuanto que soy hija y madre, y tanto mis padres como mis hijos lo han pasado mal, en lo social, porque se me ha prejuzgado antes de tiempo, y en lo deportivo, por cuanto han existido responsables deportivos de clubes, equipos y asociaciones privadas que han utilizado esta situación para generar un entorno de dudas sobre mí. Y profesionalmente se me ha vetado el poder mejorar en mi ámbito laboral al no poder presentarme a oposiciones, etcétera, etcétera.
Y su honor deportivo también es lo que quiere recuperar, porque cree que solo se la involucró en este caso Strobo para presionar a su marido, el entrenador moañés José Manuel Francisco, y que él se declarase culpable para desimputar a Sonia. El entrenador de Urdaibai, el presidente y la enfermera siguen implicados en este caso de 2010, y la fiscalía pide para ellos 2 años y medio de prisión. El juicio ha quedado visto para sentencia ya, desimputando a Sonia Boubeta Currás 5 años después, y al cuarto en 2014, ella volviendo a ser campeona de España pese a todo, la remera de Moaña decidía retirarse, también condicionado por verse implicado en un caso de dopaje como este.
Lo dicho, Silvia, que el juicio queda visto para sentencia, veremos qué es lo que dictamina finalmente el juez, que ha tenido lugar, como ya hemos contado, durante toda la pasada semana en la capital del Bocho, en Bilbao. Para terminar, en lo que a Pontevedra se refiere, no tenemos tampoco muy buenas noticias. Derrota del Xunen de Cambados en su visita al País Vasco en el día de ayer.
Sí, por 12 puntos perdía el Xunen Cambados con el Araberri, que no podía jugar en Mendizorroza este fin de semana y que trasladaban el partido al lunes. Así que se mantienen puestos de playoff de descenso por ahora el Cambados.
Gracias, Silvia. Sigue la información deportiva en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas en Pontevedra con la gran Silvia Vieito. Te quedas en Vigo con un servidor. Es lo que hay si te ha tocado escuchar la COPE en la cadena COPE aquí en Vigo. Lo dicho, que te quedas con más deporte ahora de carácter local.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Bueno, pues hoy vamos a poner punto y final al tiempo para el deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE, haciéndonos eco del grandísimo arranque de temporada de uno de los equipos estandartes que tenemos en toda la provincia de Pontevedra. En concreto vamos a hablar de balonmano. El Mecalia Atlético Guardés, el equipo de Aguarda que, insisto, está haciendo una temporada más que notable, ha empezado bien en Europa y ha empezado especialmente bien en la Liga. Se debe al gran trabajo de todas sus jugadores y sobre todo al gran trabajo de su entrenador, un clásico ya en estos micrófonos, en esta sintonía, como es Manu Etayo. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos, mister, hablando, haciendo repaso de lo que dio de sí la jornada de la Liga de la División de Honor Femenina el pasado fin de semana. Victoria clara 32-26 frente a las colistas, frente al Oviedo. Lo de siempre en este tipo de partidos, parece por el resultado que ha sido más fácil de lo que realmente fue para vosotros sobre la pista.
Sí, bueno, es un partido que después de la gran victoria contra Veravera, pues debíamos de intentar no pasar dificultades, ¿no? Y más en casa contra un equipo que está abajo de la tabla. Yo creo que el equipo se ve muy muy concentrado y sacamos grandes diferencias, pero quizás la segunda parte pues dejamos encajar demasiados goles porque bajamos un poquito los brazos, ¿no? Ya con la diferencia, pero bueno, muy contento del resultado y de sumar dos puntos más.
Ya que lo mencionas, mister, lo cierto es que da la sensación de que el equipo está todavía un poco por las nubes, por una victoria tan importante como imagino que será para vosotros, ¿no? Para un club como el Atlético Guardés ante un equipo tan potente como es el Veravera.
Sí, bueno, era una victoria que quizás el equipo necesitaba, ¿no? El ganar contra Veravera, que nunca en la historia se había conseguido, y yo creo de que creernos, ¿no?, que podemos estar ahí compitiendo por esas dos primeras posiciones, y yo creo que en ese año viene, y ahora lo que sé que hacer es seguir trabajando como hasta ahora, no en la misma línea, con el mismo compromiso de todo el mundo, independientemente del rival que tengamos enfrente. Eso es importante para conseguir objetivos.
Imagino, Manu, que es una victoria que más allá del prestigio y de los puntos, que es una cuestión evidente, ¿qué os aporta para ti como entrenador, para tus chicas, para las jugadoras? ¿Qué aporta una victoria tan importante como la conseguida hace ya algunos días frente al Veravera?
Bueno, yo creo que está convencido de que, aparte de los dos puntos, ¿no?, que eran importantes para mantenernos ahí arriba y no descolgarnos de los primeros puestos, sobre todo a nivel mental, ¿no?, a nivel de ver que en futuros compromisos podemos pelear en cualquier competición, tanto en Liga como en Copa. Yo creo que más allá de los dos puntos nos da mucho de cara al futuro, yo creo.
Y sobre todo, tiene que ser también un poco la demostración de que este equipo, de que este Atlético Guardés, le puede ganar, no sé si a cualquiera, pero casi que a cualquiera, mister.
Sí, yo estoy convencido de que en Liga ahora mismo, si estamos a este nivel y, como digo, siempre trabajando con muchísima, muchísima humildad, como está trabajando todo el grupo, y sobre todo se cree, ¿no? Pues yo creo que a nivel de juego estamos muy bien y podemos ganar a cualquiera, está claro. También es cierto que a un partido cualquiera nos puede ganar también si no estamos a nuestro nivel.
Lo cierto, Manu, estar a día de hoy, a nivel clasificatorio, un puesto por encima de un histórico como es el Veravera, ¿es una demostración de fuerza o para ti simplemente es, a estas alturas de temporada, una situación totalmente anecdótica?
Bueno, yo creo que hemos trabajado mucho y con muchas dificultades en el camino durante toda la pretemporada, durante el inicio de la liga, con un calendario muy duro y con muchas bajas, ¿no? Y yo creo que se ha trabajado para llegar ahí arriba y, bueno, no es anecdótico. Para mí, después de conseguir ganar a Veravera y ponernos en esa segunda plaza, lo que hay que tener claro que debemos de intentar mantenernos ahí, que no nos baje nadie de ahí, y si podemos saltar el primer puesto, pues mejor.
Porque lo cierto, Manu, es que muchas veces hablamos del Veravera, hablamos incluso de Rocasa, dos equipos que siempre están llamados a estar ahí arriba, pero las estadísticas, los números de las últimas temporadas demuestran que tú, con tus chicas, con tu equipo, lleváis unas temporadas al máximo nivel, peleando cara a cara, peleando tú a tú con estos dos grandes equipos. En ese sentido, ¿qué me dirías de este arranque de temporada? ¿Lo esperabas antes de que empezase la campaña? Sobre todo por eso que comentas, ¿no? La pretemporada ha sido complicada, con problemas, con lesiones. ¿Esperabas a estas alturas que tu equipo estuviese tan bien?
Bueno, yo siempre dije, ¿no?, un año más, el intentar mejorar, ¿no?, cada año, el dar un pasito, pasitos pequeños, pero cada año ir mejorando las posiciones, y claro que esperaba. Yo confiaba mucho tanto en el bloque que se mantuvo de la temporada pasada como las 3-4 incorporaciones que hemos tenido de jugadoras, y ahora mismo pues yo creo que, bueno, lo esperaba antes de iniciar la pretemporada. Luego, viendo calendario, viendo lo que iba ocurriendo semana tras semana en los entrenamientos, pues está claro que ves que la cosa se complica aún más, ¿no? Pero creo que nos ha hecho más fuertes todos estos problemas y el equipo pues ha rendido a un nivel altísimo y se ha crecido ante todos estos problemas. Yo creo que siempre esperas mejorar y no dudo que lo vayamos a hacer este año.
Como decimos, venís de una victoria sufrida, pero muy importante, por supuesto, porque hay que ganar a todos los rivales posibles frente al colista el pasado fin de semana, y precisamente el próximo sábado tenéis también que rendir visita a un equipo de la zona media-baja de la tabla clasificatoria, una cancha siempre complicada, la de León.
Sí, sí, tenemos ahora el último partido, ¿no?, de Liga del año para ir muy mentalizadas, porque ya te digo, estos partidos dependen mucho de cómo se afronten, cómo afrontes el partido, cómo vayas a nivel mental, porque en cualquier campo y más fuera de casa, pues ya se están viendo resultados en la Liga, pues que a priori parecen sorprendentes, pero siempre que si no vas muy centrado te puede ganar cualquier equipo.
Porque imagino, Manu, que de reojo es inevitable que tanto tú como tus jugadoras estéis mirando también a lo que se os viene tan prontito con ese enfrentamiento frente al Sveni Gorov ruso, hablamos de la Recopa.
Sí, la idea tiene que ser sacar estos dos puntos de Liga, ya aparcar la Liga hasta el 2016 y ahora con el parón del Mundial, y que preparar un máximo interés, con máxima ilusión, lo que es el duelo europeo, sabiendo que es un grandísimo equipo, que es de nivel alto europeo y que será complicado, pero bueno, en casa y con ilusión, y que sea una fiesta y sin ningún tipo de presión, creo que podemos hacerles frente.
Manu Tallo, entrenador del Mecali Atlético Guardés, enhorabuena por este gran arranque de temporada, seguiremos en contacto, pendientes por supuesto de la Recopa, y como siempre, muchísimas gracias por atender con esta amabilidad que te caracteriza la llamada de la cadena COPE. Un abrazo fuerte, mister.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues estamos a punto de entrar en el último minuto de nuestro programa, lo decíamos al principio, seguimos pendientes de la delicada situación del Comité Técnico de Árbitros en Galicia, que, como hemos contado, le ha dado la espalda al presidente actual, que curiosamente es un vigués, se trata de Fernando Iglesias. Hemos intentado, ante el aviso de huelga de cara a este próximo fin de semana por casi la totalidad de las delegaciones, salvo entre otras evidentemente la de Vigo, que sí ha dicho mediante un comunicado que apoya al actual presidente del Comité Técnico de Árbitros de Galicia. Hemos intentado charlar con Fernando, pero lo cierto es que nos ha atendido muy amablemente, pero se le nota disgustado, ha dicho que no está para hacer declaraciones, que mañana hay una junta de la Federación Gallega y que será entonces cuando, dependiendo de lo que ocurra, tomará la decisión de ofrecer o no declaraciones ante los medios informativos. Pero insisto, nos ha contestado con unas declaraciones en las que nos ha dicho que no está para hacer declaraciones porque no se encuentra nada bien de ánimo. Veremos en qué acaba todo esto. Y también hay que felicitar al Vigo Squash, que logró ni más ni menos que 5 medallas en la Copa Ibérica, disputados el pasado fin de semana en Vigo, con Hugo Mon en sub-13, Cío García Barderas en sub-19, fueron los que lograron el título de campeones. Hasta aquí el tiempo para el deporte. Te quedas ahora con la tarde en COPE. Mañana más entre las 3:30 y las 4:00 de la tarde. Adiós.